Porque aquí tenéis a uno de los personajes que va a animar la España política en los próximos meses. Ya la anima bastante, antes de ahora. Pero Arcadi es un gran seguidor de él. Lo único que lamenta Arcadi es no vivir en Madrid para poder votarle.
Sin duda. Yo lamento no vivir en Madrid por muchas otras cosas, aparte de la existencia del señor Carmona. Pero bueno.
Don Antonio Miguel Carmona San Cipriano, me alegro mucho de saludarle.
Es un placer estar aquí con todos vosotros y todos
mío,
amigos.
Antonio, ¿tú me permites que te tutee?
Hombre, por favor, si lo hacemos siempre. Hombre,
por eso te digo que lo suyo sería, señor Carmona, ¿qué piensa usted de tal y de cual?
Me alegra que me haga usted esa pregunta.
Bueno, entonces, está claro. ¿Quieres el candidato del PSOE? Bueno, está por ver, pero vamos.
Está claro que soy el candidato a primarias en el PSOE.
A la alcaldía de Madrid.
A la alcaldía de Madrid.
¿Y quién puede ser tu rival?
Quien reúna el 20% de los avales de la militancia, cualquiera que sea militante y que tenga los avales suficientes, puede, incluido yo, por supuesto que estoy recogiendo avales para poder ser candidato.
¿Pero presumes algún nombre?
Han querido presentarse, que yo sepa, varias personas. Uno, Enrique del Olmo, que es un magnífico compañero, y otros compañeros que querían presentarse, que están intentando recoger avales. Yo encantado.
Y si el otro nombre en la acera de enfrente es Esperanza Aguirre, yo no me pierdo esos debates entre vosotros dos.
No sé si será Esperanza Aguirre o quién será. Yo creo, sinceramente lo digo, sin ánimo de meterme con el Partido Popular, sin nadie presente del Partido Popular aquí, yo creo sinceramente que mientras nosotros elegimos, y en otras organizaciones, especialmente el PSOE, a los candidatos por primarias, otros, según ella, se eligen por la divina providencia. En este caso, la divina providencia es gallega y presidente del gobierno. Estar pendiente, mirar el dedo de Rajoy a quien señala, a mí me resulta un mareo, sobre todo si es tras un televisor de plasma. Entonces, a mí me da igual quién sea el rival. Yo soy del Atlético de Madrid y no nos da igual quién nos pongan delante.
Acaba de perder los votos de media ciudad.
Decibeles para arriba.
Pero, algún asesor me ha dicho, no digas que eres del Atlético de Madrid, pero ¿por qué?
Oye, Zapatero era del Barça.
Sí, fue presidente del gobierno.
Antonio Miguel.
También jugué en el Real Madrid, ¿eh? Ojo, Lo digo para recuperar los votos, David, que he perdido.
La actual alcaldesa ha reducido la deuda que le dejó el anterior alcalde. Rondaba los 7.000 millones. La verdad, en 2.500, 3.000 millones, 4.000, no sé cuántos. ¿Cómo propones tú reducir el resto?
A ver, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, ha dejado una deuda de 8.000 millones de euros si contamos las empresas públicas. El Ministerio de Hacienda, después de este dispendio, de este derroche, el Ministerio de Hacienda ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a tener que amortizar la deuda. Es como si uno se compra un piso de 300.000 euros, pide un préstamo hipotecario de 200.000 a 20 años y de repente llega alguien y le dice, usted lo tiene que devolver en 3 años. ¿Cómo? Entonces nos están obligando. El Ayuntamiento de Madrid está intervenido. Está intervenido por el Ministerio de Hacienda. Cada vez nos hacen recortar la deuda, amortizarla, pero no baja. No es verdad, porque a esto hay que sumarle las facturas de proveedores que no están incluidas. Por lo tanto, es un esfuerzo que está sacrificando a 2, 3, 4 generaciones. Lo primero que habría que hacer, y lo primero que voy a hacer yo, es presentarme, pedir audiencia, porque a Montoro no se le pide una reunión, se le suele pedir audiencia al señor ministro de Hacienda y exigirle que la deuda de Madrid se pague con más flexibilidad, que no puede sacrificar a toda una generación por el dispendio. Y yo podría hacer cosas como, por ejemplo, hay 305 puestos de designación política en el Ayuntamiento de Madrid. 305.
¿A qué se dedican?
305.
¿Pero serán gente que hace algo? ¿Tendrán un trabajo?
Ha rectificado algún concejal del Ayuntamiento de Madrid por Twitter. Y me ha dicho, no son 305, son 207. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? 207. 2 asesores por gerente de junta. Y 21 juntas de distrito. Y no me vale que me respondan, el PSOE en tal municipio hace también mal. Si lo hace el PSOE, mal. Y en mi punto de vista, peor, porque son los míos. Que no lo sé, ¿eh? Pero desde luego, lo que me compete a mí. Ayuntamiento de Madrid, 305. Hombre, ¿podemos ahorrar ahí? ¿Podemos ser más serios? Ser alcalde de una ciudad no tiene mucho que ver con ser... Tiene que ver, por supuesto. Yo quiero dar una orientación de izquierdas a al gobierno municipal, si me dan autorización los militantes en primarias y después los ciudadanos. Pero vamos... Socialismo, en este caso, mi gobierno será que Madrid funcione.
Ya. Subirás los impuestos como una animalada y le harás pagar a todos los madrileños. Bueno, este de Barcelona, yo de Sevilla, o sea que yo, a mí no me toca pagarte. Pero meterás aquí una presión fiscal del carajo.
Pues no. Lo que haré será eliminar la tasa de basuras, que es un invento que se han sacado de la manga para poder amortizar esa deuda, infumable, nunca mejor dicho. Eliminar la tasa de basuras, que es una cuchillada al bolsillo de los madrileños. Y como le explico a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas, bajar el IBI. Y lo voy a razonar por qué. Si baja el precio de la vivienda, ¿por qué sube el precio del IBI? ¿Por qué sube el IBI? ¿Por qué sube el impuesto de bienes inmuebles? Que sepan los oyentes que me están haciendo una foto en estos momentos. Estoy posando. Si baja el precio de la vivienda, ¿por qué sube el IBI? Y se lo explico a mis alumnos de Ciencias Económicas. Bajaremos el IBI. Eliminaremos la tasa de basuras. Y dirán ustedes, ¿y cómo podemos equilibrar el presupuesto? Puede haber otros impuestos, por supuesto, mucho más justos, y desde otras tasas, perdón. Y por supuesto, eliminar cargos de confianza. Se ha creado en los últimos años en Madrid un auténtico ministerio.
Un ministerio. Posiblemente más que un ministerio. Bueno. El Ayuntamiento de Madrid parece más que... Siempre lo ha parecido, ¿eh? Tiene más incluso que algunos ministerios. Bueno, que David... ¿Carmona puede ser alcalde de Madrid?
Oye, por poder, si lo votan, primero en las primarias y luego los ciudadanos, los de la Leti, por lo que veo, ya los tiene, pero...
No, pero igual, ahora que lo estaba escuchando, de entrada me decía que quería usted dar un sesgo, pues, si llega a ser alcalde. ¿Le puedo tutear yo también?
Por favor, don David, como en los últimos 20 años.
Lo que pasa es que, bueno, yo lo digo como vecino, yo sí que soy vecino de Madrid, o sea que si eres alcalde yo o te gozaré o te padeceré. Cuando hablabas de imprimir un sesgo de izquierdas, es que al final yo creo que un ayuntamiento no es una posición de ideológica. Al final, sí. Al final a los vecinos se les contenta con cosas mucho más prosaicas, como que funcionen las cosas, que la ciudad no esté sucia como lo está ahora y cosas así. Entonces, lo que yo sí veo es que el alcalde siguiente, el alcalde próximo, sea cual sea, precisamente por la situación espantosa financiera del ayuntamiento y por servicios privatizados y demás, tiene muy poco margen para hacer nada. No me refiero ya a discurso ideológico, me refiero a dar servicios, a que las cosas funcionen, a que la calle esté limpia, a que lleguen, a que los autobuses pasen, a ese tipo de cosas, que no son ideológicas, que son de gestión. Yo compadezco al próximo alcalde porque va a tener un margen mínimo para hacer nada.
Llevas razón, David. Cuando me refería al tema ideológico, me refería fundamentalmente, salvo que la derecha comparta esto conmigo y me parecería muy bien, a devolver Madrid a los madrileños. Es decir, quien tiene que gobernar una ciudad en una buena parte son los vecinos. Esto parece una frase hecha, pero no es una frase hecha solamente. Es cómo hacer participar a los vecinos. Con Enrique Tierno Galván, ya sé que pasó hace muchos años, se descentralizó el ayuntamiento, se desconcentró las funciones, se dio fuerza a las juntas de distrito para la participación de las asociaciones de vecinos y la participación de los vecinos, que es lo que tienen que participar. Esto no puede ser el Ministerio de Defensa. Esto tiene que ser con participación de los vecinos. Y a partir de ahí, es verdad. Por eso yo he dicho que lo primero que hay que hacer es pedirle al Ministerio de Hacienda que revise el plan de ajuste, que nos tiene asfixiados a los madrileños. Pero, y tengo un plan B, por si me dicen que no, por supuesto, para poder liberar fondos. Pero podemos hacer, por ejemplo, un plan de rehabilitación de viviendas, si lo he hablado con constructores, para crear 50 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. ¿Se puede hacer para generar empleo? Y dirán ustedes, ¿se puede hacer porque es un desideratum suyo? Bien, ¿y por qué se lo pueden hacer en Viena o en París y aquí no? Que somos más tontos los madrileños, de generar empleo con un plan de rehabilitación. O podemos, en Madrid hay 150.000 viviendas vacías. Y gente, yo también se lo explico a mis alumnos en la Facultad de Económicas. ¿Qué es la economía? Una gestión de recursos escasos para usos alternativos. Bien. ¿Es inteligente tener una ciudad con 150.000 viviendas vacías, vacíos, pisos vacíos y gente con problemas de vivienda y desahucios? No es inteligente. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues muchas de esas viviendas, aproximadamente unas 40.000, 30.000, 40.000, son de bancos. Pues coger los pisos de los bancos, evidentemente a partir de una renta que ellos recibirían, y darlo a un fondo de vivienda social. Y si no, recargarles el IBI un 50% a los bancos.
Lo que estás hablando, Carmona, es tanto ese concepto casi asambleario de las juntas como esto de los pisos de los bancos. Me parece que tu rival es Podemos, ¿no?
No. Mi rival es el Partido Popular. Y mi único pacto será con los ciudadanos. Porque esto de las juntas, David, de verdad que no es asambleario. De verdad que es como debe funcionar un ayuntamiento, como funcionan los ayuntamientos más modernos. Yo no soy ningún héroe. Un alcalde no puede ser un héroe. Dice, vengo a solucionar todo. Sino hay que dar participación a los vecinos. Me lo decía, es verdad que en una conversación relativamente breve, Ana Hidalgo, que nos habló en el Instituto Francés de los presupuestos participativos. Lo está haciendo París. Lo está haciendo París. En París no es una ciudad asamblearia, salvo en
1848. Usted, en todo caso, usted gobernará fácilmente con Podemos, claro.
Yo gobernaré. Yo tengo el convencimiento, y esto quiero que quedará grabado, de que llevaremos al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, llevaremos esta humilde candidatura a ser la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid. Y digo bien, pondré el programa encima de la mesa y lo vote quien quiera. Y por cierto, parece que Podemos no se presenta.
Dicen.
Tanto.
Sí, pero siempre habrá un Ganemos.
Con otra marca.
Siempre habrá un Ganemos.
Se presentará integrado en otra marca, Ganemos.
Yo pondré el programa encima de la mesa. Es que un ayuntamiento funciona así, ¿eh? Yo no voy a pactar. Déjeme que se lo deje claro. Yo no voy a pactar ni con populares ni con populistas. Ahora, quien se dé por aludido, los populares se pueden dar por aludido.
Eso quiere decir que a lo mejor no gobierna, claro.
A lo mejor no gobierna.
Sí, ¿y si la lista más votada es el PP, pero con un pacto puedes gobernar?
Yo, el funcionamiento de un ayuntamiento es que, dicho de una forma un poco más prosaica, el Partido Popular pone su programa encima de la mesa, yo pongo mi programa encima de la mesa, y si me preguntan qué concejalías daría usted, yo no daría ninguna concejalía, sino que me voten quien me tenga que votar. Y si me vota Izquierda Unida, pues bienvenido sea. Si me vota UPyD, en ese supuesto caso, casi no contento.
Antonio Miguel, ¿tú has conseguido que en tu partido te expliquen? Bueno, tú lo sabrás por ser leído y estudiado, pero que te expliquen exactamente qué es el federalismo que propugnan, porque siempre hablan de estas frases hechas, redondas, federalismo, potenciar lo que nos une y hacer que lo que nos diferencia sea sustento y una España federal y la no sé cuánto, y los cuentos que llevo oyendo yo durante todo, pero nadie todavía se ha parado a decirme, el federalismo se diferencia de lo que tenemos ahora, En esta norma, en que Murcia no tendrá educación y Rioja sí tendrá vinificación. Y los catalanes podrán ser más catalanes que nunca y nadie me lo explica.
Yo tengo mi opinión en relación al problema territorial de España. Y es mi opinión. Y mi opinión es la siguiente. A mí cuando me paran por la calle, por ser una cara conocida, los problemas que me plantean no son la reforma de la Constitución que podría hacerse u otras cuestiones. Me hablan de desempleo, me hablan de educación pública, de sanidad pública. España es el tercer país más descentralizado del planeta. El tercer país. El problema de España no es una mayor descentralización de algunas regiones. Yo soy de los convencidos de que Cataluña, por lo que usted me pregunta, es mucho más que una nación. Es una región de España, que es bastante más que ser una nación. Y por lo tanto, no tenemos un problema solo, no tenemos un problema de encaje. Tenemos un problema de, si repasamos la historia de España, vemos que hay dos características que nos han llevado siempre a la tragedia, que es la excentricidad y la frivolidad. Y algunos dirigentes catalanes, especialmente el presidente de la Generalitat, goza de esas dos características. Y hay que poner pie en pared a una deriva que tan sumamente bien conoce Arcadi Espada, una deriva que nos puede llevar a tener muchos disgustos. Yo creo que ya todo el mundo piensa que ha llevado a Cataluña y a muchos catalanes a un callejón sin salida. Lo que tiene que hacer es salir del callejón sin salida. Es verdad que hay que hablar de política. Es verdad que se puede hablar de federalismo, se puede hablar de reforma de la Constitución. Es verdad que yo pienso que una reforma para descentralizar más la administración pública española puede ser hasta ridículo, porque siendo el tercer país más descentralizado del planeta, es verdad que se han hecho comparaciones con Escocia con un profundísimo desconocimiento de lo que es la historia y la historia de Escocia. ¿Y por qué digo esto? Porque soy socialista. Y porque los socialistas creemos en que todos los ciudadanos que vivan en nuestro país tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Vivan donde vivan, tengan el color de piel que tengan o profesen la religión que profesen.
¿Y esto es lo mismo que dice su secretario general?
Pues prácticamente. Y es lo único que añade, y yo también añado, que hay que dialogar con otras fuerzas políticas para tener una posición parecida. Nosotros firmamos una declaración en Granada y otra declaración en Santillana del Mar anteriormente, donde una cosa es decir que tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones todos los españoles, y otra cosa bien distinta es señalar que cada una de las regiones de España tiene un sabor distinto, tenemos cuatro idiomas, que son los cuatro idiomas españoles, y por lo tanto tenemos que encajarlo. Es verdad, y eso no podemos mirar para otro lado, que hay cientos de miles de catalanes que piensan de otra forma, que para mí son igual de españoles que usted y que yo. Pero ellos piensan que no quieren ser españoles. Habría que dialogar con ellos. Yo soy el convencido de que hay que utilizar mucha mano izquierda. Pero yo tengo mis convicciones. Convicciones son las que he puesto encima de la mesa.
Pero perdone, su secretario general no dice exactamente eso, ni muchísimo menos. Su secretario general publicó el otro día en el diario El País un artículo en el que, en fin, una frase puramente espeluznante desde el punto de vista retórico y también político, decía mostrarse partidario de una reforma federal de la Constitución que reconociera las singularidades de algunas comunidades autónomas. Es decir, o sea, que fuera federal y no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle, ¿usted cree también que hay alguna singularidad que reconocerle a Cataluña más aparte de las que ya goza y disfruta desde la Constitución del 78? Y si es así, precíseme en qué consiste esa singularidad catalana.
Lo que yo digo no solamente es compatible con lo que dice Pedro Sánchez, sino que es lo mismo. Se puede contar de una forma u otra. Es verdad que la Constitución es un acuerdo político entre muchos españoles. Y hay un grupo de españoles con el que usted ni yo compartimos ni la visión histórica ni la visión política de la realidad española, pero que existen y que se manifestaron el otro día y que eran millones o miles, cientos de miles. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de federalismo, lo que queremos decir es que muchos no han entendido el título octavo de la Constitución. Y que cada una de las regiones se creen que son pequeñas naciones y lo que hay que hacer es coordinarse. Desde el punto de vista financiero existe un órgano para coordinarse, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero en otros hay normas. En tema de adopciones, cada región hace lo que quiere en relaciones en adopciones internacionales, que es tremendo. Y todo eso hay que coordinarlo. Y eso es federalismo, coordinación. Ahora bien, dos cosas alrededor de esto. Federalismo, coordinación, reconociendo las singularidades que decida cada uno de los pueblos de España. Pero sí, reconocer las singularidades no es darle más competencias, ¿eh? No es darle más competencias. Ahora, entre otras cosas, porque sería difícil darle más competencias.
Dígame usted qué es. Yo lo único que quiero saber qué es.
Pues probablemente sea una línea en una norma. Probablemente sea el reconocimiento. Es como los.
Pero,
es
¿usted
como
puede los... precisar algo más la singularidad, por favor?
Pero si usted es catalán, ¿por qué voy a precisar yo? No, ¿la precisará usted?
Imagínese.
Yo le puedo precisar la singularidad de los madrileños.
Perfecto. Es muy interesante esto que usted dice. O sea que realmente los. O sea, usted atribuye a Cataluña, a los catalanes, la posibilidad de definir su propia singularidad e incrustarla como a ellos le dé la gana a la Constitución.
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho lo primero, no lo segundo. Y como bien ha escuchado, usted me ha ampliado la frase. No pueden incrustarla en la Constitución.
Pero es que eso es lo que dice su secretario general.
Me reconoce. No me ponga usted en la posición de defensa de los nacionalistas cuando yo estoy en contra de los nacionalistas.
Pues dígame qué es la singularidad catalana, qué hay que incrustar en la Constitución.
Hay miles de catalanes, cientos de miles de catalanes que definen, que quieren que haya una norma que diga que tienen una singularidad. Y bueno, pero ese no es mi problema. Es decir, otra cosa es. ¿Usted quiere incrustarlo, como usted dice, en la Constitución para que esa singularidad pueda tener más competencia? No.
¿Pero cuál es? Lo que pregunta es cuál es. ¿Tres pies?
Una botella blanca.
A ver, Fidalgo. A ver, Fidalgo, cierra.
No, yo no cierro nada. Yo quería, estaba oyendo este interesante interrogatorio, pero yo quería preguntarte, vamos a ver, después de oírte sobre todo el planteamiento que tú tienes de cómo... poder llegar al alcalde de Madrid, si me parece correcto, pues si no, no te presentarías. ¿Por qué no estás de acuerdo con la propuesta esta que hizo el Partido Popular de esa manera, que luego no se sabe si se ha retirado, está negociando, de que el alcalde se elija por la lista más votada, en cualquiera de las versiones que tiene, de segunda vuelta, de no sé qué? ¿Por qué no estáis de acuerdo con eso?
Porque creo que el Partido Popular, por muchos motivos, en primer lugar, porque un ayuntamiento... vota derecha o izquierda, izquierda con distintas sensibilidades.
Sí, yo lo entonces, entiendo, pero vamos a ver, en una sopa de letras, que parece que es lo que va a haber aquí, fundamentalmente por el estallido de la izquierda, según mi opinión, ¿a vosotros por qué nos interesaría ir a elegir a los alcaldes en la lista más votada si os creéis, si yo me lo creería, que un partido como el Partido Socialista tiene que ser la opción alternativa a centro-derecha? Vamos.
Vamos a ver, a mí me
parece. No ser que aceptes de entrada. Que para echar a estos vas con el diablo.
No, a mí me después de lo que he dicho y de lo que he puesto encima de la mesa de que podemos ser la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Madrid, de hecho tengo datos para poder decir que podemos llegar a ser. Tengo que reconocer que la izquierda está evidentemente fragmentada, al menos entre el PSOE e Izquierda Unida. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? La trampa de decir que sea la lista más votada. ¿Usted cree que si, por ejemplo, está fragmentada la izquierda y el Partido Popular tiene, como dicen las encuestas, un 30 o 30 y tantos por ciento de votos, se puede gobernar un ayuntamiento con un 70% de concejales en contra?
¿Puedes gobernar un ayuntamiento como el de Madrid con Izquierda Unida, con Podemos, con Rosa Díez?
Bueno, eso...
O sea, ese gobierno no, será para repartirlo en las concejalías.
Nosotros, pero... en 1979, el PSOE recibió los votos de la que antes era de la anterior Izquierda Unida, como usted sabe, que era el Partido Comunista, y tuvimos 34 votos a favor en la proclamación de Enrique Tierno Galván y 25 en contra. Entonces, y tuvimos un gobierno con Enrique Tierno Galván de concejal, de alcalde.
Estaba el patio de otra manera, ¿eh?
Bueno, pero de que puedan venir otros, usted dice Podemos. El otro día tuve una discusión con una representante de Podemos y me dijo que su programa electoral era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, hasta que yo no conozca cuál es el programa electoral de Podemos, que lo van a decidir. Aparte es que no se presenta. Por lo tanto, estamos hablando de Izquierda Unida.
Pues se camufla en alguna...
Izquierda Unida, sí, Izquierda Unida, si vota el Izquierda Unida, salvo en Extremadura, votará antes el programa del PSOE que el programa del Partido Popular, digo yo, salvo en Extremadura.
No, supongo que sí, pero vamos, lo que queda es Izquierda Unida, ¿eh?
Bueno,
esos también están haciendo una operación.
Por lo tanto, estamos intentando definir el futuro, cosa que es bastante complicada. Yo presentaré un programa. Ahora bien,
pero
yo
¿por no qué no aceptáis lo de...?
Porque lo hacen...
No, porque lo hagan. O sea, imagínate que no lo hacen ellos. Que lo oyes decir, me lo oyes decir a mí en televisión, que creo que no soy del PP.
Entonces, no me parece democrático que si la mayoría de un ayuntamiento es de izquierdas, gobierne el único grupo de derechas.
¿Pero por qué divides entre derecha e izquierda de esa manera? Hombre, porque creas que el ayuntamiento... una palestra para dirimir no sé qué cosas. Cuando acabas de decir que lo importante es que las cosas funcionen, para que funcionen tiene que haber gobierno... Que los servicios son...
No, pero por eso,
¿Y tú crees que eso lo hace distinto a la izquierda que la derecha?
Hombre, claro. Pero por eso mismo es muy importante que si la izquierda tiene dos partidos políticos en representación en un pleno municipal y la derecha tiene... No, es lo que ocurre. En estos momentos es lo que ocurre en casi todos los municipios de España. Es decir, dos partidos políticos en el pleno municipal y uno de derechas. Y me tienes que decir que gobierna el de derechas porque es la única marca que hay porque ha logrado cierta unidad. Nosotros podemos decir y presumir que somos más plurales. ¿Y por qué? ¿Cómo va a gobernar un ayuntamiento de Madrid?
¿Por qué no os presentáis en una lista de Frente Popular?
Porque se presente junto a toda la izquierda.
Frente Popular.
La de partidos de izquierda no tiene
Frente Popular.
Un momento. No nos presentamos unidos porque no queremos. Entonces cada uno se presenta como bien le viene en gana.
No os presentáis unidos porque no queréis.
Claro que no. Nosotros tomamos decisiones. Nosotros somos un partido de 135 años que tomamos decisiones autónomamente y que tenemos un proyecto político para todos los municipios de España. Nosotros fusionarnos con alguien, con nadie. Que se fusionen otros. Que recojan todos los votos, casi como un catch-all party, que es decir, un partido recógelo todo, que es el Partido Popular, que va desde el centro derecha hasta la ultraderecha, con todos mis respetos al Partido Popular. ¿Eh?
Socialista cuando gobernaba cualquier
sitio.
Bueno,
el Partido Socialista consigue mayorías absolutas, pero desde luego no va a vender su marca a nadie, ¿eh?
¿Sabes la impresión que tengo, Carmona? Cuando el Partido Socialista se siente capaz de gobernar con sus propios votos, se refiere a los comunistas como algo ajeno. Cuando necesita los votos de los comunistas, se refiere a la izquierda como un ente lleno de convivencia.
No habrás notado en mí decir eso.
Lo acabas de decir ahora.
No.
Que los grupos de izquierda, por hecho, si izquierda, tienen la legitimidad de derribar un gobierno de derechas más votado.
No.
Bueno. En fin, el debate es el debate no tiene fin.
Tienes que volver dentro de...
bueno, tienes que volver. En cualquier caso, tienes que volver. Cuando seas elegido...
Arcadi, sobre todo.
Cuando estén las cosas más claras.
Sí, yo ya tengo Arcadi aquí. Pero el día que seas elegido candidato a la alcaldía de Madrid, si lo eres, si no te supera otro, que vaya usted a saber, ¿eh? Esto es muy, muy raro y muy difícil. Te esperamos para hablar si vas a cerrar el centro al tráfico, qué vas a hacer con el Bernabéu, esas cosas.
Con el Bernabéu derribaron, lo entiendo.
No, al contrario. Tengo más amigos madridistas que atléticos.
Antonio Miguel Carmona, me alegro mucho de saludarte. Gracias por todo, hijo.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias.